ese beso de tu boca que me sabe a fruta fresca, que se escapó de tus labios y se metió en mi cabeza. El beso con sueño cuando
26 minutos pasan de las 11 de la mañana y les hablamos de alimentación, porque el hecho de tener una buena salud tiene mucho que ver con nuestra manera de alimentarnos, Alejandra.
Sí, una correcta alimentación no solo tiene que ver con lo que ponemos en el plato, también es muy importante nuestra manera de comer. La filosofía slow food o comida lenta significa alimentarnos de manera consciente, con atención, y esa tendencia, además de enfatizar que comer de manera tranquila es bueno, de manera tranquila y consciente, pone mucho cuidado en la calidad de los alimentos, en la procedencia y en la manera en la que son cocinados. Y probablemente es una de las cosas de las que va a hablar nuestro siguiente invitado. Él va a participar en un encuentro que va a tener lugar a las 7 de esta tarde en el Palacio de Villasuso. Comer mejor en un mundo sin prisas. En un mundo con prisas, queremos decir. Es el título de la charla.
Tenía que ser sin prisas, ¿verdad?
Ojalá fuera, pero es que es con prisas y de eso va a hablar. Es el título de la charla que va a ofrecer el filólogo, periodista vizcaíno y crítico gastronómico. Desde 2010 escribe un blog en El País. Es El Comidista, seguro que le suena. Y ha participado en diversos programas y medios de comunicación.
Miquel López Iturriaga, egunon.
Egunon, ¿cómo estamos?
Muy bien, Miquel. Bueno, lo primero es Sorionak porque te acaban de otorgar el premio Euskadi de Gastronomía a la mejor labor periodística.
Sí,
¿qué
pues
ha supuesto para ti, Miquel?
Bueno, pues imagínate, un honor impresionante, ¿no? Porque, no, bueno, no solo porque Euskadi es mi tierra y que te reconozcan en tu tierra siempre está muy
sí,
bien, ¿no?
Lo de ser profeta en la tierra no suele ser, ¿eh? A veces.
Claro, claro, por eso sí. Y bueno, y luego además, pues hombre, yo creo que Euskadi, si por algo se distingue, es por su buena gastronomía. Entonces, pues claro, para mí ese es un premio, vamos, que me ha llenado de orgullo y satisfacción, uh-huh. ¿Qué diría?
¿Qué diría aquel señor? Sí,
sí, sí
lo estás disfrutando y además merecido. Bueno, fíjate, leíamos estos días en las redes sociales que decías, pues aquí estoy, en el Cursal, tras recibir el premio Euskadi de Gastronomía, gracias al Gobierno Vasco, a la Academia Vasca de Gastronomía y gracias sobre todo a mi madre por enseñarme a guisar y amar la buena comida. Qué importante, Miquel, es lo que hemos visto en casa, ¿no?
Hombre, pues sí, sí, sí. Yo creo que a ver, que muchos de los problemas que tenemos ahora es porque no vemos en casa lo que veíamos hace, pues bueno, cuando yo fui niño, ¿no? Ahí, o adolescente, allá por la prehistoria, más o menos. Antes se cocinaba mucho más en casa y, bueno, pues esa tarea recaía mayoritariamente en las mujeres, ¿no? Pues, uh-huh. Como pues, en aquellos tiempos. Y claro, yo creo que eso pues es fundamental, ¿no? A la hora de tener una buena alimentación, el hecho de pues pisar lo que comes la mayor cantidad de veces posible y no dejar en manos la alimentación de otros, ¿no? Que sobre todo, pues bueno, de la gran industria alimentaria con sus productos prefabricados, pues que bueno, que no son ni lo más saludable ni lo mejor en términos gastronómicos. Mm. Ni yo creo que eso es bueno para nadie, ¿no?
Claro.
Pueden ser buenos para tirar en una urgencia y ya, pero lo que no puede ser es que nuestra comida diaria se base en ese tipo de uh-huh. productos,
sí, algo
que
muy
ahora se llaman ultraprocesados, ¿no?
Algo muy puntual. Claro, utilizas una palabra, decías enseñarme a guisar. Es que ya solamente eso, ¿verdad? Es,
claro.
esa apreciación del vocabulario ya dice mucho, la palabra guisar. Hoy en día no sé si nos paramos a guisar, que además quizá no hay que estar horas y horas guisando, ¿no?
No, bueno, a ver, yo le llamo guisar un poco a todo, ¿eh? O sea, a ver, en mi casa se usaba guisar casi para hacer una ensalada uh-huh. también, ¿no? Porque era como un sinónimo de cocinar. Yo creo que se pueden cocinar cosas muy ricas que no llevan tanto tiempo en la cocina, ¿no?
Claro.
O sea, yo este sinónimo que se hace siempre, no, cocina rápida, cocina mala. Hombre, pues yo no estoy de acuerdo. Yo creo que se pueden hacer cosas muy buenas tirando también de cosas, pues igual preparadas, ¿no? Que yo qué sé, un bote de garbanzos. Pues,
sí, una lata de mejillones, ¿no?
Una lata de mejillones.
Claro.
Eso sí que son cosas procesadas, industriales, pero que son buenas y son
sí.
saludables y que pueden estar muy ricas, pues igual tirando, apoyándote un poco en esas cosas y luego en productos frescos, pues a ver, no sé, yo tampoco es que pase miles de horas en la cocina. Yo me pongo a hacer la cena pues igual a las 8 de la tarde y para las 8:30 ya la tengo hecha, ¿no? Mm. O sea que, claro, lo que pasa es que para eso pues hace falta también un poco de conocimiento, ¿no? Que sí. Yo creo que es lo que nos falta ahora muchas veces, ¿no? La gente, pues eso, se va de casa y es que no sabe hacer ni huevo frito, ¿no? Entonces, pues claro, así es difícil, ¿no?
Sí, y además se está perdiendo un poco quizás ese gusto, ¿no? Por la cocina. También entiendo que aquí tiene mucho que ver la forma en la que tenemos de enfocar lo que llevamos a la nevera. Miquel, me refiero, ¿cómo compramos? ¿Dónde compramos?
Claro,
si vamos a una gran superficie o si vamos al carnicero de abajo, a la pescadería, al frutero o a la frutera, le pedimos producto de temporada, que también entiendo es muy importante.
Claro, a ver, yo... O sea, tenemos una tendencia al modelo, a seguir el modelo estadounidense de compra, diría yo, ¿no? Que es irte al gran hipermercado, llenar el carro hasta arriba, hacer una compra mensual y, claro, ahí te vas a tirar al producto industrial precocinado ya inconscientemente, no te vas a tirar al producto fresco. Y si compras producto fresco, lo más probable es que acabe criando moho en la nevera y lo tengas que tirar, ¿no? Yo creo que ese es un modelo que tiene muchísimas pegas, ¿no? A todos los niveles. O sea, no solo a nivel de salud o de buena gastronomía, sino también a nivel de impacto medioambiental.
El plástico, que tanto se habla esta semana.
Claro, hay que intentar, en la medida de lo posible, que yo ya sé que todo el mundo tiene muy poco tiempo y todos andamos un poco de culo, ¿no? Pero hay que intentar volver a ese modelo más de compra, de menos cantidad y más frecuente, ¿no? Claro, para eso, pues las condiciones ambientales no son demasiado buenas, porque claro, muchísima gente no tiene la típica tiendecita de barrio o el supermercado pequeño debajo de casa, ¿no? Pero bueno, en la medida de lo posible, yo creo que sí que hay que intentar eso, la compra más corta y más pensando, pues, en lo que vas a comer mañana, pasado o como mucho en una semana, ¿no? No tanto en pensar, no, es que voy a comprar ahora para lo que me voy a comer dentro de un mes, porque eso yo creo que te lleva por un mal camino.
Sí, además probablemente tiremos la mitad de las cosas porque se nos han puesto mal,
claro,
¿no? Porque no
es fácil
calcular.
Que aparte es eso, que es que no es económico, o sea, no sale a cuenta, no. Porque es que acabas tirando un montón de comida, acabas perdiendo dinero y claro, y eso no beneficia a nadie, al primero a ti mismo.
Claro. Bueno, en una ciudad como la nuestra, en Vitoria, podemos hacer esto de tener la tienda cerca de casa, quien más, quien menos, tenemos no tenemos grandes distancias, con lo cual yo creo que nos podemos esmerar y además comprar probablemente más barato y de mayor calidad. Y de mayor calidad.
Es que ¿sabes lo que pasa? Que mucha gente se queja. No, es que en la tienda pequeña está todo un poco más caro. Bueno, ya, pero es que si haces cálculos, o sea, al final, con la comida que acabas tirando, la mala calidad nutricional de lo que te acabas comiendo, los efectos que tiene en tu salud, es que al final la cuenta esa de, ay no, compro esto porque me sale más barato, es que al final te está saliendo más caro.
Sí. O sea, y te digo una cosa, Miquel, hay ejemplos, a veces no, ni siquiera te sale más caro ni más barato, a
bueno,
veces
también.
ahorras.
Claro,
a mí me pasaba
también.
Esta semana, fíjate, con un jamón. Un jamón que sabía plástico en una gran superficie y un jamón más rico, más barato en una carnicería de barrio. Y me pasó, fue un ejemplo de esta misma semana.
Bueno, y no te digo nada con las frutas y las verduras, por ejemplo, los pescados, si sigues la temporalidad, ¿no?
Sí.
Esa es una manera de ahorrar, ¿no? El comprar solo productos de temporada, porque normalmente el producto de temporada está siempre más barato porque hay más producción y encima tiene mejor calidad.
Sí.
Claro, ¿qué pasa? Que es que lo de las temporadas se nos ha borrado de la cabeza, ¿no?
Sí, comemos tomate todo el año, que no sabe a nada, ¿no?
En los supermercados hay de todo el año. Tienes melones en diciembre, tienes naranjas en agosto, claro... Entonces, eso yo creo que es otra cosa que hay que recuperar, ¿no? El conocimiento de las temporadas.
Es verdad.
Porque eso es bueno para tu economía, para tu salud y para tu paladar, para las tres cosas.
Bueno, y hay cestas de consumo, además. Tenemos agricultores ganaderos aquí en Álava y en muchos lugares también que están haciendo las cosas muy bien y que simplemente es informarnos y tener un poquito de conocimiento. Oye, estaba pensando también, Miquel, fíjate, en el tema de las etiquetas. Lo que nos cuentan, las leemos, no las leemos, lo que nos intentan vender. Fíjate, otro ejemplo que te voy a poner práctico, el pollo. El otro día había un reportaje de investigación sobre el pollo amarillo, el pollo de corral. ¿Hasta qué punto? Porque es amarillo, es mejor, es más caro. Hay cantidad de cosas que no sabemos.
Pues sí. Bueno, no hay mucho desconocimiento, pero claro, también gran parte de ese desconocimiento está promovido por la gente que produce esos productos tan confusos, ¿no? Entonces, claro, yo creo que sí, que hay que intentar informarse, ¿no? Por ejemplo, esa denominación de pollo de corral, el pollo que está más amarillo, pues es que todo eso son historias que no tienen ninguna base real, ¿no? Que no, o sea, tú puedes vender un pollo de corral, pues claro, si es que todos los pollos están en corrales al final, sí. Aunque sean corrales sin ventanas en una nave industrial, ¿no? Bueno, pues ya está. Uh-huh. Pero claro, la gente lo ve eso, ve que es amarillo, cosa que tampoco tiene nada que ver con la calidad del pollo, y Aplas, pues lo compra como si fuera algo más natural y más ecológico y toda esta historia, ¿no? Uh-huh. Hay mucha engañifa en eso y hay que estar muy alerta y hay que saber leer muy bien las etiquetas para saber si lo que estamos comprando responde a lo que nos están vendiendo, ¿no?
Sí, la menos saludable, todas
claro,
estas cosas.
Claro, sea,
sí.
Bueno, y luego hay un montón de productos que no son saludables en absoluto, que están en su empaquetado, están llenos de reclamos. Pues el famoso, bueno, el ejemplo del bollicao es que es el más típico, ¿no? Con hierro, con magnesio, con potasio, con no sé qué, sin conservantes, sin esto. Y luego al final resulta que es una cosa cargadísima de azúcar, con grasas nada saludables, y es un producto, vamos, absolutamente indeseable, sí, sí. Y que no se les debería dar a ningún niño. O sea, entonces, claro, lo que pasa es que en la etiqueta te sacan eso, luego te sacan los muñequitos, los dibujos animados para que el niño pique y lo quiera, y ya está, ¿no? Yo creo que contra eso la única manera de luchar es con información.
Está claro.
Que la gente se informe y que luego tú ya decidas lo que quieras. Si quieres comprar el bollicao, te lo compras.
Y
pero
ya está. Sabiendo lo que estás haciendo. Oye, Miquel, por cierto, estás hoy viernes en Vitoria, esta tarde. Vamos a tener la oportunidad de escucharte con estas y otras muchas reflexiones estupendas que van a surgir, no me cabe ninguna duda. Esta semana se ha celebrado la Semana Grande del Pincho de Álava, que supongo que lo sabes.
Sí.
El Huasca de Vitoria ha sido el ganador, el Pincho de Plata ha sido para Sergio Mariscal de Amalola de Izarra y el tercer puesto, el de bronce, ha quedado en manos de... se ha ido a Zuya, John Estibariz y Ander Carrión. Vas a tener la oportunidad, a ver si tienes un huequito, de probar estas maravillas en miniatura. Es un lujo también, ¿no?, esto que tenemos.
Hombre, pues vamos, el objetivo primero en Vitoria es probar todas estas maravillas, ¿no?
Sí.
Hombre, yo creo que el pincho, bueno, es algo que hay que reivindicar siempre y que entraría un poco en ese modelo de comida rápida buena, ¿no? Que yo defiendo un poco, ¿no? Al final, para comerte un pincho es acercarte a un bar, la barra tal, y te lo puedes comer en 15 minutos, ¿no? Pero, hombre, yo creo que es un patrimonio, la cultura del pincho en Euskadi, pues yo creo que es algo que hay que valorar y hay que defender mucho, ¿no?
Sí.
Y defenderlo también de las, bueno, de muchas cosas que ves por ahí como pinchos, que dices, madre mía...
Sí, bueno, que seguro que tú vives en Barcelona, Miquel, ¿no?, si no me equivoco.
Sí.
También surgen cadenas, ¿no?, que además
claro.
Venden, exportan un poco lo vasco y, bueno, hay que ver, ¿no?, también un poco...
No, pero vamos, se venden como pincho vasco, le ponen pincho con TX, pero vamos, eso de pincho tiene lo que yo de, vamos, de, yo qué sé, de surafricano, o sea, nada.
Bueno, Miquel, ya vamos terminando, pero no sé, si ahora mismo tuvieras que recomendar a nuestros oyentes un plato fetiche para ti, así de estos que comes todos los días, o un lugar al que acudir, no sé, quizá no quieres decir un lugar, pero sí un cocinero que en estos momentos digas, pues yo os llevaría aquí y comería esto cada día de mi vida. ¿Qué sería?
Ya. Uy, madre,
qué difícil.
Bueno, pues mira, yo una cosa que recomiendo mucho hacer, ahora que viene el verano, ¿no? Yo soy un fanático de las legumbres.
Uh-huh.
Y me parece que tanta historia que tenemos con los superalimentos, que si la chía, que si no sé qué, y resulta que el superalimento por excelencia y el más barato que tenemos a nuestra disposición son las legumbres. Bueno, pues ahora que viene el verano, que parece que ya los cocidos y este tipo de cosas, los potajes, los tenemos que dejar porque hace calor,
uh-huh.
Incorporar las legumbres a las ensaladas.
Claro.
Yo creo que
sí,
eso
sí.
Es una buenísima idea, fácil, no tiene nada, o sea,
rápida.
Para ponerle unos garbanzos, unas lentejas, que además te las puedes comprar hechas, no tiene nada de lío,
uh-huh.
y están buenísimas, son súper saludables,
sí,
y yo creo que eso a la ensalada le da, lo realza...
Con una buena vinagreta, maravillosa.
Efectivamente. Uh-huh. Eso, yo creo que ese sería mi consejo, no perder de vista las legumbres en verano y llevarlas a platos fríos. Sí, sí.
Perfecto. Bueno, y cualquier lugar del mundo para perderte, pues supongo en el que se hagan las cosas bien, ¿no? Que no te voy a poner un compromiso.
Pues
que
sí,
son muchos,
bueno,
Miquel.
Bueno, cualquier sitio. Esto, o sea, buena comida encuentras en todas partes. Yo, hombre, a ver, por recomendar un sitio, pues Italia. O sea, yo soy un fan de la comida italiana y Italia me parece el país de Europa en el que mejor se come. O sea, uh-huh, que si quieres buena comida a buen precio y fácil de encontrar, ya sabes dónde ir.
Qué hambre, todas esas especias maravillosas que utilizan y, bueno, cantidad
eso,
de cosas, ¿no?
Eso.
Bueno, Miquel López Iturriaga, un verdadero placer, comidista. Te sigo, como muchas personas, me encanta todo lo que cuentas, cómo lo cuentas, porque comemos bien, aprendemos, nos divertimos, tu ironía es fantástica y esta tarde lo vamos a pasar muy bien. A las 7 tenemos una cita en el Palacio de Villasuso. Comer mejor en un mundo con prisas.
Ahí espero a todo el mundo.
Miquel,
muchísimas gracias.
A ti, un abrazo.
Agur.